Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras la existencia en tu vivir, bastaría con abrazarte, conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tiene amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
José Alberto García Gallo, mejor conocido como Alberto Cortés, es un compositor, cantante y poeta argentino. La discografía de Cortés totaliza más de 40 álbumes lanzados desde la década de 1960 hasta la actualidad, siendo conocido por muchos como el gran cantautor de las cosas simples. Con él escuchamos Sabor a mí.
No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tiene amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí.
Las denuncias de comida o establecimientos insalubres se deben de hacer en la institución pertinente y no en redes sociales. La corrupción es más que otorgarle dinero a un funcionario, asevera Pedro Kumamoto. Problemas de estacionamiento por una carencia de educación cívica, advierte regidor del ayuntamiento. Inicia la convocatoria Plumas de México con la finalidad de promover la artesanía indígena del estado. Y en la señal tecnológica, Diego León nos hablará de un algoritmo para mejorar imágenes. Escuche su colaboración más adelante.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal. Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono, invitándolos para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Diego León, Cristian Rosales y Karen Hernández. Los números telefónicos de nuestra cabina para quienes deseen comunicarse, 992-4233 o la LADA sin costo 01800-701-9999, con gusto. Estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Instalaciones y comida limpia es lo que deben ofrecer los establecimientos de comida de la región. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Mantener una alimentación sana con productos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental para fomentar una buena salud. Sin embargo, existen alimentos insalubres que contienen bacterias nocivas, las cuales pueden causar diferentes enfermedades. Habla al respecto Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco.
Toda aquella que se va a preparar sin ningún tipo de cuidado o sin observar ciertas normas en cuestión de higiene que ya están legisladas, indicadas en cuanto a observar, pues, de que cómo hay que hacer la manipulación, toda una serie de factores, desde dónde yo compro, cómo lo transporto a mi establecimiento, a mi casa incluso, cómo lo conservo, cómo lo preparo, cómo lo vuelvo a conservar posterior a la preparación, cómo se hace el consumo de ese producto. Y si no tenemos las medidas higiénicas adecuadas, pues podemos considerar que ese es un producto que probablemente y muy posiblemente nos va a hacer daño.
Las enfermedades transmitidas por alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos, explicó Froilán Carrillo.
El consumo de alimentos también va encadenado a otra serie de padecimientos, ¿no?, que pueden adquirirse al consumir un producto contaminado: hepatitis, bilio-cólera, tifoidea, salmonelosis. Son bastantes las que pueden transmitirse al consumo de un alimento contaminado.
Los trámites para presentar una acusación son fáciles y rápidos de llevar a cabo. Es decisión de los afectados presentar su denuncia, ya que de lo contrario, las autoridades pertinentes no pueden hacer nada al respecto. En Colotlán no se cuenta con la cultura de la denuncia, ya que la gran mayoría de las personas no se atreve a manifestar este tipo de actos o solamente externa su sentir en las redes sociales, comentó el entrevistado.
La cuestión de vigilancia sanitaria, sí, nos corresponde a nosotros hacer ese tipo de actividades y ver que se estén cumpliendo la normatividad que se aplica a tal o cual establecimiento para que los alimentos que están produciendo sean inocuos.
Cabe mencionar que el suministro de alimentos inocuos fortalece las economías nacionales, el comercio y el turismo. Además, contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional y sirve de fundamento para el desarrollo sostenible. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Las redes sociales generalmente nos sirven como de desahogo para este tipo de cosas, ¿no?, que nos generan molestias y que a veces quisiéramos que no le sucediera a otras personas o que bueno, la gente se enterara, ¿no?, de este tipo de casos. Pues sin embargo, sí, hay que hacer la denuncia en la instancia correspondiente para que pueda dársele seguimiento. Si queremos que las cosas cambien un poquito, por lo menos contribuyamos con una denuncia en el lugar adecuado.
Así es, Ana Cristina. Comentaba el entrevistado que pues la denuncia es muy fácil de hacer, no se tardan más de 5 minutos. Ellos periódicamente igual realizan sus rondines, están checando establecimientos, se podría decir al azar, hoy visitan uno, después otro, pero pues sí es de la población más que nada hacer pues su denuncia, dar a conocer que posiblemente pueda haber establecimientos que estén ofreciendo comida insalubre y además de las instalaciones, porque no solamente es la comida, también se debe de tener pues un lugar limpio y que cuente con las condiciones pertinentes para el fin que se está llevando a cabo.
Así es, pues te agradezco mucho los detalles, nos vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar del corte, en Señal Informativa, la corrupción es más que otorgarle dinero a un funcionario, asevera Pedro Kumamoto. Y hay problemas de estacionamiento por una carencia de educación cívica, advierte regidor del ayuntamiento.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 24 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bartolomé y Micaela. En 1899 nace en Buenos Aires, Argentina, Jorge Luis Borges, escritor argentino, una de las glorias de las letras latinoamericanas, a la vez que uno de los autores más destacados de la literatura en castellano del siglo XX, con obras de cuentos, ensayos y poesía, creador de obras maestras como La Biblioteca de Babel. Muere el 14 de junio de 1986. En 1943 muere Simone Weil, filósofa francesa. La mayor parte de sus escritos han sido publicados póstumamente por Albert Camus y el padre Joseph Marie Perrin. Formó parte de la columna Durruti durante la Revolución Social Española de 1936. Nace el 3 de febrero de 1909. En 1947 nace en Río de Janeiro, Brasil, el periodista y escritor Paulo Coelho de Sousa. En 1988 escribirá El Alquimista, libro simbólico que tratará sobre los sueños que queremos conseguir en la vida y los medios que utilizamos para lograrlos. Esta narración le otorgará renombre universal.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 15 centavos y se vende 17 pesos con 95 centavos. El euro se compra 20 pesos con 57 centavos y se vende a 21 pesos con 18 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. La corrupción ocurre en prácticamente todos los escenarios de la vida de los mexicanos, pero ello no significa que puede evitarse. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La exhibición de este delito a través de las redes sociales y otros medios de comunicación ha magnificado su visibilidad ante la sociedad. Sin embargo, no ha sido suficiente para mitigar los actos de corrupción o para castigarlos cuando ocurran. Es una práctica en la que va más allá de otorgarle dinero a un funcionario, así lo afirma Pedro Kumamoto, diputado independiente del Congreso del Estado de Jalisco.
Es un tema enorme, pero yo creo que uno de los tópicos que más se olvida cuando hablamos de corrupción es que no se trata de un ciudadano que le da 20 pesos a un tránsito, sino que la corrupción significa redes enormes de personas trabajando a la par para poder delinquir. Detener a Duarte, por ejemplo, por más que nos caiga mal el personaje, no es suficiente en absoluto. Para poder lavar el dinero, Duarte tuvo que contratar y hacer cómplices a un ejército de abogados, de contadores, de banqueros, de fiscalistas, de empresarios, de redes de corrupción enorme dentro de los gobiernos, con lo cual esto significaría una operación de cientos y cientos de personas y solamente se está deteniendo a Duarte. Entonces yo lo que quisiera decir es que la corrupción no es solamente un fenómeno que se da entre dos, sino se necesita todo un ecosistema para que pueda florecer.
Es un fenómeno que se ha posicionado como una de las principales preocupaciones en el país, incluso por encima de la pobreza. Aún así, Kumamoto considera que puede evitarse siempre y cuando haya voluntad y sobre todo participación de los ciudadanos.
Y finalmente, yo lo que les diría es que no estamos destinados a vivir en corrupción. Tenemos que actuar y tenemos que dejarlo muy claro. Si el presidente es corrupto, si los gobernantes son corruptos, lo que nosotros tenemos que hacer es ir y quitarlos y construir una república, un país que sea libre de corrupción, pero también libre de pobreza, de desigualdad. Y finalmente tenemos que construir un país que esté a la altura de nuestras expectativas. Por eso la invitación es a no creérnosla, que México no puede cambiar. Los muros sí caen y precisamente la invitación es a no comprárnosla, que tenemos que vivir en corrupción.
Las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción por sí solas no serán suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de este fenómeno, agregó, de tal forma que también ha hecho contribuciones al respecto.
Bueno, nosotros hemos apoyado y hemos impulsado cambios en el sistema estatal anticorrupción. Queremos que la batuta la lleve la sociedad civil, es decir, la academia, las organizaciones, los espacios de representación social. Hemos también impulsado medidas para cambiar cómo se designan el Poder Judicial, es decir, los jueces y magistrados y el Ministerio Público y también a la Fiscalía del Estado de Jalisco. Entonces, lo que queremos hacer es que sea una cultura a través de méritos, es decir, quién sabe más, quién conoce más, quién puede entregar mejores resultados y no quién es compadre de, para que sea el criterio con el que se les da los cargos de representación o los cargos, en este caso, dentro de las instituciones.
En la corrupción que se vive en el país y que trae implicaciones en varios sentidos, las empresas transnacionales y la inversión extranjera también influyen, señalaron al respecto algunos ciudadanos.
¿Tú consideras que México es corrupto?
Sí.
¿Y qué implicaciones tiene eso?
Por ejemplo, el narcotráfico, la delincuencia, o a veces se hacen juicios injustos y por eso pues México sí es corrupto.
Pues estaría bien que todos estuvieran igual y que al momento de elegir el gobierno nos fijemos bien en lo que nos propone, no en el partido.
México, o sea, todas las personas que viven en México no son corruptas, pero sí hay un muy alto grado de corrupción a todos los niveles, por supuesto.
¿Podríamos en determinado momento terminar con estas?
Yo creo que es muy difícil, el problema es muy complejo. No creo que sea como de un momento a otro acabar con el sistema corrupto de los mexicanos, porque además todos estamos implicados, la corrupción se da a todos los niveles, en muchos grupos, tanto políticos como sociales. Entonces acabar con un problema así, pues es difícil, y aparte pues no creo que le convenga al sistema hegemónico, ¿no?
La corrupción ocurre en prácticamente todos los escenarios de la vida de los mexicanos, pero ello no significa que pueda evitarse, aunque la tarea no será sencilla y requerirá de la participación de varios actores, concluyeron tanto el diputado como los ciudadanos cuestionados al respecto. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Dosis muy altas de vitamina B podrían provocar cáncer de pulmón en hombres. Un estudio fechado en 2010 y llevado a cabo por investigadores de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, ubicada en Lyon, Francia, señalaba que las personas con niveles altos de vitamina B en la sangre parecían sufrir un riesgo menor de desarrollar cáncer de pulmón. Sin embargo, salió a la luz una nueva investigación que viene a sugerir que ingerir durante largos periodos de tiempo dosis altas de vitamina B6 y vitamina B12 podría estar asociado en los hombres con el doble de riesgo de sufrir cáncer pulmonar que en el caso de aquellos varones que no tomaban dichos suplementos, y el riesgo sería aún mayor en hombres fumadores que ingieren al día, durante un periodo muy largo de tiempo, más de 20 miligramos de vitamina B6 o 55 microgramos de B12. La dosis diaria recomendada para una persona adulta es de en torno a 1.3 miligramos de vitamina B6 y de 2.4 microgramos de B12, y estas se encuentran de manera natural en muchísimos alimentos. Pero hay personas que además las ingieren a través de suplementos, a menudo comercializados en forma de pastillas y que contienen dosis muchísimo más altas de las recomendadas. Publicado recientemente en la revista The Oncología Clínica, este es el primer estudio prospectivo que analiza los efectos que podría tener en el desarrollo de un cáncer pulmonar tomar de manera prolongada altas dosis de suplementos B6 y B12. La investigación ha sido llevada a cabo por estadounidenses del Centro Integral de Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio, el Hospital del Cáncer Arthur H. James, el Instituto de Investigación Richard J. Solow y el Centro de Investigación contra el Cáncer Fred Hutchinson. También han colaborado expertos de la Universidad de Taiwán con sede en Taipei. El estudio se basó en la información obtenida de más de 77 mil personas, incluida la dosis de estas vitaminas que ingerían, todos ellos entre los 50 y los 76 años y procedentes del estado de Washington. Se sometieron a un seguimiento de más de una década por parte de los investigadores. Para llevar a cabo esta nueva investigación, los expertos emplearon técnicas estadísticas que contemplaban numerosos factores, como el historial personal de tabaquismo de cada uno de los participantes, su edad, la raza, la educación, su peso y altura, el consumo de alcohol, su historial personal de cáncer o enfermedad pulmonar crónica, antecedentes familiares de cáncer de pulmón o el uso de antiinflamatorios. Nuestros datos muestran que tomar dosis altas de B6 y B12 durante un periodo muy largo de tiempo podría contribuir a las tasas de incidencia del cáncer de pulmón en los fumadores masculinos. Eso es, sin duda, una preocupación digna de más evaluación, señala uno de los investigadores, Theodore Brasky. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Las candidaturas independientes tienen una alta probabilidad de éxito en el proceso electoral 2018. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. A través de la denominada Reforma Política del 2012, se incorporó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de los ciudadanos a ser registrados como candidatos independientes. Después de convertirse en el primer diputado independiente del Congreso de Jalisco, Pedro Kumamoto asegura que esta alternativa de legislación tiene altas posibilidades de éxito en el proceso electoral que se aproxima en nuestro país.
La, digamos, última palabra la lleva el ciudadano y es importante que nos organicemos como sociedad para poder exigir, demandar cuentas y sobre todo exigir que sean procesos sin corrupción, sin dinero mal habido, ya sea de empresas, narcotráfico o crimen organizado, y finalmente que impulsemos que queden los mejores perfiles, sin importar de qué partido o si son de candidatura independiente, buscar que sean los perfiles que tienen mejor proyecto, una trayectoria destacada, una ética intachable, un equipo que valga la pena.
Su incredulidad en los partidos políticos y su deseo de que México posea un gobierno que represente realmente a los ciudadanos, Kumamoto hizo historia a sus escasos 25 años, sin embargo, considera que el éxito de las candidaturas independientes se basa en el apoyo y equipo que respalda a estos candidatos.
Yo les quiero decir algo, las candidaturas independientes pueden ser una realidad en 2018, sin embargo, también es importante decir que ser independiente no es sinónimo de ser bueno. Habrán candidaturas independientes terribles y habrán candidaturas independientes que valgan la pena. Todo depende del equipo, de la persona, del proceso que lo impulse. Es importante decirles que no todos los independientes valen la pena y habrá gente de partido que valga la pena, así como independientes que valgan la pena y gente de partido que no.
El próximo año en México se llevará a cabo un proceso electoral más uno, donde los habitantes tendrán que elegir a quienes los representen en el país, el estado y los municipios. El diputado que estuvo de visita en el Centro Universitario del Norte comentó lo que a su juicio se requiere para garantizar un proceso transparente.
Por eso la invitación es a volvernos un electorado que analiza las propuestas, que exige y que se rinda cuentas y sobre todo que exige una trayectoria intachable. Y bueno, yo quisiera nada más decirles que tienen su casa y su oficina en el Congreso del Estado de Jalisco, en oficina J2. Ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.
La participación ciudadana es y continuará siendo la mejor forma de expresar y exigir un gobierno que se desee y al que necesite este país, concluye el diputado Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles de esta información. Nos vamos con otros asuntos. La concientización ciudadana es una alternativa para solucionar problemas de estacionamiento. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita, adelante.
Gracias. El número de automóviles que circulan diariamente en Colotlán y el uso excesivo de este transporte, aunado a una educación cívica deficiente, provocan problemas de estacionamiento en este municipio, asevera Héctor Manuel de León Vázquez, regidor del ayuntamiento.
La falta de estacionamiento en el municipio es algo real y más en el centro. Esto viene a causa pues de una falta de organización y una falta de estacionamiento pues bueno, manifiesta una falta, para mi punto de ver, de educación cívica de las personas, en donde a dos cuadras que vivimos del centro hay personas que traen coche, que traen auto, sin importarles los perjuicios que puedan causar a otras personas.
Los comercios representan el 50% de la actividad económica del municipio, sin embargo, la carencia de espacios para estacionar el vehículo tiene un impacto directo en estos, una situación a la que De León Vázquez cree que debería darse especial atención.
Bueno, los comerciantes ocupamos son más clientes y los clientes pues estamos haciendo que paguen por estacionarse y aparte que compren. Yo creo que para empezar o para comenzar deberíamos de poner alguna campaña que ya lo hemos implementado, no al 100%, pero una campaña más en serio, más en forma, pues para concientizar y también poner algunos agentes a que le estén diciendo a las personas que pueden estacionarse, pero no todo el día, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, y que las personas no es que quiera que se vengan caminando de su casa, ni cada quien es libre de usar o utilizar su vehículo las veces que quiera, pero también deben de pensar y debemos hacerles saber el daño que le ocasionan a la economía de los comercios de aquí del municipio.
Preocupados por este tema y con la intención de solucionarlo, se han implementado medidas, sin embargo el regidor considera que estas deberían intensificarse.
Está secuestrado el centro por empleados de los comercios, pero principalmente por funcionarios del ayuntamiento. Y no precisamente los regidores, por todos los funcionarios. Si das una vuelta por la plaza de armas, por la plaza principal, todos los carros, la mayoría, son de ellos, que se vienen en carro a trabajar desde las 9 de la mañana y hasta las 3 o 4 de la tarde, pues se van. Es más, te lo voy a ser sincero, el otro día escuché un comentario, dice, ay, ¿quién no lo mueve? Se va caminando a su casa para que no le ganen el estacionamiento.
La falta de espacios para estacionarse y la problemática que genera tendría que ser una prioridad para las autoridades, porque de ello depende también la prosperidad de los pueblos, comentó.
Yo creo que urge vivir en un estado, dentro de un estado de derecho, pues es más saludable y aparte tenemos mucho más posibilidades de tener un municipio más próspero. Si tenemos un municipio desorganizado, sin control, sin ley, el pueblo no va a ningún lado. Al contrario, nomás estamos esperanzados a ver qué nos manda el gobierno federal y el gobierno del estado. Yo pienso que nosotros debemos hacer por nosotros lo que nos corresponde. Tenemos que ponernos las pilas para empezar. Tal vez no vayan a verse los beneficios inmediatamente, pero sabemos que en un futuro no muy lejano se van a empezar a ver un pueblo más organizado y con más prosperidad.
Colotlán es un pueblo y no una ciudad. Las distancias son cortas y el uso de otros medios de transporte podría solucionar la falta de estacionamientos, comentaron algunos ciudadanos cuestionados al respecto.
Si antes en Colotlán estaba casi siempre despejado en cuestión de movimiento de automóviles y todo, actualmente ves cualquier calle y siempre está forrado del lado derecho. Deberían emplearse más, hay espacios dispuestos sí, para construir algo sobre ellos, ya sea algún edificio o lo que sea. Esos podrían emplearse como estacionamientos, ya sea públicos, claro.
Cuando cada que salgo así a la plaza, está muy saturado la, se le puede llamar así, la calle. Y hay personas que a veces que necesita uno, de hecho está hasta los lugares que son para las personas discapacitadas, se ponen ahí porque ya no hay espacio, pero hay personas que lo que no me gusta es de que son las personas que ponen su bote o ponen sillas para apartar los lugares.
¿Y qué crees que se debería hacer?
Pues yo pienso que sería mejor no utilizar tanto el vehículo y que anduviéramos mejor en bicicleta o andar a pie, porque el pueblo es chiquito, el pueblo no es grande.
Sí, creo que para un pueblo pequeño hay demasiados autos, entonces genera demasiado conflicto. Y aparte es que nosotros como ciudadanos aquí en Colotlán deberíamos de utilizar bicicletas o deberíamos de caminar más. No estamos en una ciudad grande donde se te complique llegar de un lado a otro.
La concientización ciudadana es pues una alternativa para solucionar los problemas que generen la falta de espacios para estacionarse, concluyen. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles de esta información, Lupita. Nos vamos a corte. Regresamos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Thank you. Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Les recuerdo que pueden hacernos llegar su participación a través de las redes sociales, facebook.com/radiodg.colotlan y en Twitter @XHUGC. Con gusto podemos darle seguimiento a temas que ustedes nos sugieran. Si tienen alguna duda, algún comentario, por esos medios, además de nuestra línea telefónica 992-4233. Nos vamos con más asuntos. Inicia convocatoria Plumas de México con la finalidad de promover la artesanía indígena del estado. Te escuchamos con esta información, Lupita. Información de Gonzalo Vela. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con la intención de estimular y dar a conocer el trabajo que realizan los artesanos indígenas de Jalisco, el Instituto de la Artesanía Jalisciense convoca a los interesados a participar en el certamen Plumas de México, que se llevará a cabo en el municipio de Mezquitic. Así nos lo informa Ernesto Mesa Tejeda, el director general de la institución mencionada.
Es una convocatoria para un concurso denominado Plumas de México. Esta es su segunda edición y es dirigida a todos los artesanos indígenas radicados en el estado de Jalisco. La finalidad es, a través de este concurso, promover e incentivar a los artesanos con el arte indígena.
Las categorías en las que los creadores de arte podrían participar son artesanías decorativas, objetos ceremoniales, herramientas y utensilios domésticos, juguetes, trajes, prendas, joyas, entre otras piezas endémicas de la región, comenta Mesa Tejeda.
Una parte del recurso viene de FONAR y la otra parte viene del estado. Tenemos una bolsa por 5,000 pesos a repartir, donde estaremos dando el primero lugares por categorías, que son 10,000 pesos, son 8,000 pesos por segundo lugar y 5,000 pesos por tercer lugar. Pero tendremos aparte, son 4 menciones honoríficas de 2,000 pesos.
La exposición de las piezas se llevará a cabo en el Museo de Arte Virrárica, ubicado en el municipio de Mezquitic, lugar en el cual el próximo 22 de septiembre será la premiación, añade el entrevistado.
Los jurados estarán basando en la técnica, están dentro de la categoría, por decirte algo, de textil, tiene que ser de textil, ¿no? La técnica. Primero la técnica, los materiales usados, la innovación, el diseño, la complejidad, todo este tipo de aspectos son los que van a tomar en consideración. En el caso de, por ejemplo, la categoría de artículos decorativos o de artículos religiosos o ceremoniales, pues que estas piezas en este momento puedan cumplir esa función, ¿no?
Cabe mencionar que las personas encargadas de calificar estas piezas serán artesanos indígenas también reconocidos de esta región y que por supuesto no hayan inscrito ninguna pieza a dicho concurso. Hasta aquí la información.
Te agradezco mucho los detalles. Nos vamos ahora con la señal tecnológica de Diego León, en la que nos habla de el algoritmo para mejorar las imágenes.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Un nuevo algoritmo que retoca las fotos en tiempo real.
Se trata de un sistema de retoque automático de fotos que permitirá que todas nuestras fotos sean perfectas siempre. A la casa del selfie perfecto, una nueva serie de algoritmos desarrollados por ingenieros de Google y del Instituto Tecnológico de Massachusetts van a revolucionar el mundo de la fotografía hecha con el móvil, pues estos algoritmos permiten procesar y retocar las fotos en tiempo real, incluso antes de pulsar el botón de disparo. Antes de procesar una imagen de mala calidad, la fotografía podrá ser editada y retocada antes de pasar a nuestro archivo de imágenes. Este proyecto aprovecha el aprendizaje de máquinas y redes neuronales entrenadas con 5,000 imágenes creadas por Adobe y el Instituto Tecnológico de Massachusetts y retocadas por 5 fotógrafos profesionales, enseñando al software cómo ajustar una imagen para conseguir su mejor aspecto. La verdadera innovación en este caso es hacer que los algoritmos resultantes sean eficientes y lo suficientemente rápidos para aplicar el retoque, aplicando mejoras de brillo, el contraste o la saturación, mientras todavía estamos encuadrando la fotografía, el aprendizaje de máquinas se había utilizado antes para enseñar a los ordenadores a procesar imágenes antes, tanto por Google como por otras compañías, pero el gran tamaño de las imágenes de los teléfonos inteligentes de hoy en día, además del limitado poder de hardware integrado, hace que las ediciones en tiempo real sean muy difíciles.
¿Cuál es la clave del retoque en tiempo real?
Para evitar esto, los ingenieros desarrollaron algoritmos que podían realizar el procesamiento de imágenes en una versión de baja resolución de la imagen, que entra a través del visor de la cámara, y luego ampliar los resultados de la fotografía sin que la calidad se arruine por el camino. Al convertir las imágenes de baja resolución en alta, lo habitual es que veamos formas pixeleadas, entre otras cosas, y que el software tenga que hacer una gran cantidad de conjeturas sobre cómo rellenar los detalles que faltan. Para evitar esto, los expertos aumentaron las imágenes de baja resolución, dejándolas no como imágenes reales, sino como fórmulas que podrían aplicarse a las versiones de alta resolución, expresando los cambios a través de las matemáticas en vez de como píxeles reales. Así, cada píxel de la imagen final de alta resolución tiene cuatro fórmulas que se combinan para establecer qué color, contraste o saturación es el más adecuado para ese píxel. Para comparar con un sistema de aprendizaje automático que utiliza versiones de resolución completa de las fotos a lo largo del proceso, este nuevo enfoque utiliza solo una centésima de la memoria, lo que significa que la imagen que ves en la pantalla de tu cámara mientras encuadras la foto se puede procesar muy rápidamente, incluso mientras te mueves. Los ingenieros dicen que pueden ajustar el sistema para crear diferentes estilos de disparo que se utilizarán para diferentes fines. Más allá de nuestra próxima foto de Instagram, podemos crear fotos realmente profesionales, además de aclarar las manchas oscuras y equilibrar el contraste, por ejemplo. Los algoritmos podrían incluso imitar el estilo de un fotógrafo en particular, y es que estos nuevos algoritmos se adaptan inteligentemente a medida que modificamos hacia dónde mira nuestro teléfono. Esperemos que muy pronto podamos tener esta aplicación en nuestras manos y así poder parecer un fotógrafo profesional.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
De los 1.348 aspirantes que tuvo el Centro Educativo para Altas Capacidades en Jalisco, solo 236 niños, es decir, el 17%, cumplieron con el perfil requerido, esto con información del portal electrónico El Informador. En los últimos 10 años, la prevalencia de la enfermedad renal crónica se ha incrementado alrededor de 40% entre la población jalisciense, indicó Víctor Hugo Luquín Arellano, presidente del Colegio de Nefrología del Estado, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. La escultura Sincretismo del artista Ismael Vargas generó polémica entre el clero y grupos católicos de Jalisco, que consideraron ofensivo que se combinen los elementos de las imágenes de la Virgen de Guadalupe y de la diosa Cuautlique. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Nacional.
El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que el fenómeno meteorológico Herbie se generó esta mañana como depresión tropical y se ubica a 230 kilómetros al oeste-noroeste de Celestún, Yucatán, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. En México, los casos de explotación de menores de edad y personas con discapacidad física y mental se impondrá castigo de 3 a 6 años de prisión y multa de entre 300 y 500 la unidad de cuenta, es decir, de hasta 37.745 pesos, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Internacional.
Más de 28 años después de haber sido detenido, este miércoles fue condenado a 37 años de prisión el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Las casi tres décadas transcurridas desde iniciado el proceso lo convierten en el juicio más largo en la historia de México. Gallardo todavía puede apelar la sentencia, esto con información del portal electrónico BBC Mundo. El gobierno de Donald Trump entregará en los próximos días las directrices del Pentágono sobre cómo implementar la prohibición de miembros transexuales en el ejército, esto con información del portal electrónico Milenio.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 19 horas en el caso de Acústica Global en su Jueves de Mujeres y a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.